13:56 y seguimos con más Generación Futura. Ahora estamos en comunicación con Damián Pachter, periodista en Israel para I'm 22 News. A Damián, Valerio Oviedo y Matías Leuco te hablamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Bueno, para empezar, por lo menos queríamos el tema de Israel, que el gobierno israelí dio libre al ejército para esta operación terrestre en Gaza. Queríamos conocer un poco más cómo es la situación allá, cómo está todo.
Bueno, luego de prácticamente 24 horas muy tensas, todo indica que, por lo menos si nos basamos en el comunicado oficial que publicó hace minutos la Jihad Islámica Palestina, ellos informan que han concluido la reacción por los ataques de ayer en Gaza y en Damasco, en Siria, donde miembros de la organización de la Jihad Islámica murieron. Esto puede ser el primer indicio de que la situación está desescalando, pero habrá que esperar en las próximas horas a ver qué exactamente va a ocurrir y también la reacción de Israel, si va a seguir con la respuesta luego de casi 10 proyectiles que fueron lanzados desde Gaza, hay que decir con solamente un herido por el momento, sin víctimas fatales, pero las próximas horas son claves para definir qué va a ocurrir. Por ahora, si nos basamos en el comunicado de la Jihad Islámica, que hay que tomarlo con pinzas, todo parece que va hacia una calma nuevamente.
Damián, hace minutos nos enteramos que se le había dado vía libre a las Fuerzas de Defensa de Israel para realizar una nueva incursión en la Franja de Gaza. ¿Es esto así?
Solo todavía no escuché eso, pero sí lo que hubo es un comentario de Netanyahu diciendo que si la Jihad Islámica y Hamas siguen lanzando misiles desde Gaza, Israel no va a tener otra opción y va a continuar bombardeando, en que incluso los jefes, las cabecillas de esas organizaciones están en la mira. La frase de que hay luz verde para un operativo es algo que siempre está sobre la mesa y no es una novedad, más bien es utilizado como una especie de amenaza para las organizaciones en Gaza, y nadie piensa acá que a una semana de las elecciones Israel se va a meter en un operativo terrestre en Gaza, con lo que implica respecto a las víctimas de soldados muertos que eso traería con sí, más allá de las reacciones internacionales en repudio que siempre existen, y por lo tanto hay que tomarlo eso también con pinzas. Estamos en época electoral, a una semana de las elecciones generales, y nadie quiere una nueva guerra en Gaza por ahora.
Ahora, esta posible incursión que bien vos decís siempre está entre las opciones sobre la mesa, ¿qué significaría para Israel?
Bueno, en múltiples ocasiones, como bien saben, esto es una nueva ronda de hostilidades que ya lleva varios años. Por lo tanto, cuando lo que implica esta presunta incursión, si es que realmente las autoridades israelíes van a tomar esa decisión, cosa que no creo que ocurra, en varias oportunidades ya dijeron que la próxima operación en Gaza sería la última. Es decir, que la próxima vez que Israel entre en la Franja de Gaza será para bajar a el gobierno de Hamas, que reina ahí, que gobierna ahí desde 2005. Por lo tanto, esas son las implicancias directas de lo que implicaría un operativo terrestre en Gaza. Ya no más una reacción pequeña o un ataque aéreo y se vuelve todo a la normalidad, sino que, un operativo con el principal objetivo de derribar al régimen de Hamas en Gaza.
Ahora, en este sentido, ¿cómo reciben los israelíes una idea de que una incursión en Gaza sería una incursión final, la cual terminaría con las células terroristas que allí se refugian, digamos? ¿Es bien recibido? ¿Es rechazado por una idea de que internacionalmente sería mal visto? ¿Cómo se ve esto?
Insisto en que nadie cree que Israel se encamina hacia un operativo militar. Pero dicho esto, quienes más sufren la situación son los habitantes del sur de Israel, que están prácticamente a diario bajo la amenaza de proyectiles desde Gaza. Por lo tanto, los primeros interesados en cambiar la ecuación es la población sur de Israel, que es una parte importante, es la que más sufre, pero políticamente también es utilizada en época de campaña. Por lo tanto, la mayoría de Israel, de la población, no está a favor de una de un operativo terrestre en Gaza, si bien tampoco no habría gran oposición a eso en caso de que ocurra algo grave, por ejemplo, un proyectil que impacte en, por ejemplo, en un jardín de infantes, Dios no lo permita, o algún intento de secuestro de soldados hacia la franja de Gaza, cualquier ese tipo de elementos puede cambiar la ecuación y dejar a Israel sin la opción más que entrar y derrocar a Hamás. Pero por el momento no es lo que parece que va a ocurrir, salvo que de nuevo pase algo que realmente obligue a las autoridades en Israel a tomar una acción más severa, y es decir, que la opinión pública en Israel presione para ese lado, cosa que actualmente no está ocurriendo.
Ahora, de todos modos, nosotros estamos ante una escalada de ataques que siempre se dan con una modalidad similar, que es un ataque con cohetes desde la franja de Gaza, que no necesariamente llegan, excepto lo que ocurrió hoy, que fue llamativo, que alcance a una zona residencial, a un jardín de infantes. Y aún así, en la discursividad de Netanyahu y de Bennett, se viene notando cada vez más fuerte, se viene cada vez una amenaza bastante más fuerte que indica venimos hablando de la incursión, pero también ellos están aumentando su discurso. En este sentido, lo que vos plantearías es, ¿tiene que haber un hecho detonante para que Israel devuelva en un gran operativo la fuerza contra Hamás y contra la Yihad?
Sí, tal cual. Hay principalmente dos factores que pueden motivar o gatillar esto que estás mencionando. Uno es que haya un secuestro de soldados israelíes desde Israel hacia la franja de Gaza, es decir, que los rapten. Sí. Eso siempre es un factor que rompe la ecuación de status quo que existe entre Gaza e Israel. Mm. Y la otra es que haya varias víctimas fatales como resultado de un atentado de, digamos, por ejemplo, militantes de la Yihad Islámica o de Hamás que crucen la frontera, entren en uno de los kibbutzim que están en la zona cercana y maten a decenas de personas. Eso es lo que puede cambiar la ecuación. Por ahora, salvo que ocurran esos dos episodios, no veo chances de que haya una incursión, un operativo militar grande en Gaza. Dicho esto, la imagen de Bennett, del ministro de Defensa, tanto como la del mismísimo Netanyahu, están muy desgastadas en sentido a lo que ocurre en Gaza, porque lo que el público en Israel percibe es que es Hamás y la Yihad Islámica quienes imponen las reglas del juego, es decir, cuándo se abren las hostilidades y cuándo terminan. Y es lo que estamos viendo en los últimos meses, el último año. Hamás dice, y la Yihad Islámica, ambos deciden cuándo se abren las hostilidades y cuándo se terminan. Y Israel no es el que está teniendo la iniciativa. Por atrás de todo esto, hay presuntas negociaciones entre Israel vía Egipto con Hamás para llegar a un acuerdo de largo plazo. Pero nuevamente, cada semana esto es quebrado por proyectiles que son lanzados desde Gaza a Israel. Entonces, el público en Israel se pregunta, Israel aumenta la zona de pesca para Gaza. Israel permite el ingreso de mercadería a la franja de Gaza. Le da varios incentivos. No ataca. ¿Y qué es lo que recibe Israel a cambio? Y eso es muy difícil de explicar para el gobierno israelí, a su propia población.
Y en este sentido, entonces, un poco se lo corre a Netanyahu por el lado de no ser él quien tome la iniciativa frente al terrorismo.
Sí, tal cual, como decís. Por otro lado, Netanyahu juega con la carta de no quiero romper con el status quo en Gaza porque prefiero poner la fuerza o el esfuerzo en intentar lograr un acuerdo de largo plazo. Y lo que es muy bizarro, teniendo en cuenta la situación, es que partidos que están a la izquierda de Netanyahu, sea en el centro o la centro-izquierda o la propia izquierda, lo corren por derecha. Es decir, ¿cómo puede ser que la respuesta israelí sea siempre atacar un par de objetivos vacíos como cuarteles de la Yihad Islámica o de Hamas, cuando la población sur de Israel está sujeta a amenazas permanentes? Entonces, ¿dónde está el poder del ejército israelí? Claro. Esto es lo que lo cuestionan principalmente a Netanyahu.
E internacionalmente, incluso se lo ve a Netanyahu como una persona más del ataque que de la defensa, podríamos decir. En este sentido, ¿hay una visión que vos crees que puede ser errónea respecto a la política de defensa de Netanyahu?
No creo que sea erróneo. Creo que cada uno se mueve en las circunstancias políticas. Netanyahu es una persona que está acostumbrada al manejo del poder. Es el primer ministro con más tiempo en el cargo. Y por lo tanto, nadie duda de que Netanyahu sea de derecha. Pero también es, en múltiples sentidos, es un pragmático. Es decir, conoce la sensación de su propio pueblo, sabe que la mayoría de la población en Israel no está lista ni tiene voluntad de iniciar un operativo militar en Gaza, y por lo tanto sabe que un acuerdo con Hamas a largo plazo es la carta que mejor sea recibida en la propia población y, al parecer, también para los intereses de seguridad nacional del Estado de Israel. Netanyahu no decide todo solo, sino hay un conjunto de personas, entre ellos todos los que representan, por así decirlo, el establishment de seguridad, el Shin Bet, el Mossad y las propias Fuerzas de Defensa de Israel, y los ministros de Gabinete de Seguridad, que son todos un conjunto de personas que deciden qué es lo mejor y cuál es el mejor momento para realizar una cosa u otra con respecto a Gaza, y también con respecto a otros frentes, como lo es con el Hezbollah en el norte. Pero nadie ve a Netanyahu como una persona, de izquierda. ¿Me explico? Claro. Sí, Netanyahu sí, sí. Está visto como una persona de derecha, pero que también es un pragmático y no se deja presionar por sectores políticos que buscan directamente ir a un conflicto armado. Netanyahu no busca eso, sabe que la población en este momento no lo apoyaría 100%, pero de nuevo, estamos sujetos a la suerte. Algo que cambie, algún impacto directo en un jardín de infantes, en algún secuestro, puede cambiar todo en cuestión de un instante.
¿Cómo crees que sería internacionalmente la reacción a una incursión en Gaza si en su momento llegara?
Bueno, es futurología, que no me gusta hacer, pero
entiendo.
Teniendo en cuenta, desde el punto de vista de Estados Unidos, podría haber una reacción mucho más favorable que la que hubo anteriormente, teniendo en cuenta la relación entre Estados Unidos e Israel, Netanyahu y Trump. Y obviamente depende también de lo que haga Israel. Es decir, si Israel va y mata en un ataque aéreo a 50 civiles, no va a ser bien recibido en ningún lado, y con suficientes razones, más allá de los motivos que tenga Israel para realizar un operativo en Gaza. Eso no es bien visto en ningún lado, y imagínate vos que incluso las imágenes de ayer de un bulldozer del ejército israelí levantando el cuerpo de un terrorista en la Yihad Islámica causó un revuelo enorme, no solamente en Gaza, sino también en las redes sociales, en la opinión pública internacional. Por lo tanto, Israel es muy, tiene que estar muy precavida en las formas que actúa. Pero, de nuevo, Israel tampoco no se va a manejar en base a lo que diga las Naciones Unidas o la presión internacional, si lo que rige es la seguridad de su propia población.
Damián, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación con Generación Futura.
No, gracias a ustedes, estamos en contacto. Muchas gracias.
Damián Pachter, periodista en Israel para I'm 24 News, pasó por Generación Futura.